UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Nos ocupamos de dar a conocer la información científica generada en esta institución. Asimismo, notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia relacionada con aves, mamíferos, plantas superiores, musgos, hepáticas, en fin, todos estos componentes importantes de nuestra diversidad biológica. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos y semana a semana, los jueves de 9 y 30 a 10 de la mañana por UN Radio, les llevo el quehacer científico de la institución de manera natural. Hoy nos vamos a ocupar de hablar de el ñame, que pertenece al género Dioscórea y se ha ubicado específicamente en la región Caribe de Colombia, pero pues es uno de los géneros más importantes de la familia Dioscoreacea y es originario de África y Asia. Para hablar de este tema, hemos invitado a la profesora Loren Ras, docente del Instituto de Ciencias Naturales, con una enorme tradición investigativa en el estudio de la flora del neotrópico y con numerosas publicaciones en el asunto. Maneja, además de sus proyectos de investigación en familias de plantas tropicales, los aspectos relacionados con las colecciones en línea del Instituto de Ciencias Naturales, como tuvimos oportunidad de hablar en uno de nuestros primeros programas en Naturalmente. Profesora Loren, gracias por acompañarnos en esta emisión de Naturalmente y para nosotros es muy grato tenerla acá.
Muchas gracias por la invitación. Me alegra estar con los oyentes.
Bueno, profesora, para comenzar, cuéntenos qué son los ñames y por qué son importantes estas plantas.
Bueno, pues los ñames son unos tubérculos comestibles, aunque si ampliamos la definición para incluir todo el género Dioscórea, ahí estaríamos hablando también de especies que tienen tubérculos que son también de uso medicinal. Entonces el ñame es pues la palabra general, el nombre común que se utiliza más para las especies comestibles del género Dioscórea. Y en el género total pues tenemos alrededor de 600 especies y unos 14 especies que han sido domesticadas en diferentes continentes. Y estos serían los ñames principales, pero el nombre común ñame también se puede aplicar a especies silvestres del género Dioscórea. Entonces, su importancia viene de sus aplicaciones como alimento humano, como medicina. Pues hay un cuento sobre su importancia en la industria farmacéutica que les podría contar, que eso también fue un factor motivante para mí para entrar al estudio de esta familia. Pero sí, en general podemos decir que sí son tubérculos tropicales, es uno de los cultivos más importantes, sobre todo en el occidente de África, y de allí llegó una especie que se llama Dioscórea caenensis a América en los primeros barcos de los esclavos, cuando desembarcaron en las costas, de hecho, de Colombia, en Cartagena, en el siglo XVI, llegaron los ñames africanos a nuestras costas y allí entra en la tradición y culinaria y cultural de la costa del Caribe.
¿Qué podemos explicar con relación a qué son especies domesticadas?
Especies domesticadas son especies que han sido seleccionadas por el hombre y manipuladas por el hombre para mejorar ciertos atributos deseables. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, para aumentar el tamaño de un fruto, o en el caso de interés para nosotros con los ñames, sería selección para aumentar y el tamaño y mejorar la calidad del tubérculo. Entonces es un proceso que activamente requiere la participación del ser humano para transformar una especie silvestre en una especie ya cultivada, pero no solo cultivada, sino domesticada, transformada.
O sea que la llegada de estas plantas se remonta a esas expediciones famosas que hubo hasta parte del globo terráqueo, ¿no?
El ñame más consumido en la costa del Caribe colombiano y de realmente en toda la región del Caribe de América es de origen africano. Entonces ahí es una parte trágica de la historia del movimiento de los cultivos alrededor del mundo, que en este caso fue el alimento principal para alimentar a los esclavos en los viajes desde África a América durante los siglos que duró ese comercio de humanos. Entonces, este es un componente. De hecho, nos interesa indagar mucho más en ese aspecto histórico de la migración de cultivos junto con humanos al continente americano. Pero sí, en el comercio transatlántico de los esclavos, el ñame juega un papel, y cuando llega a Colombia ya afortunadamente ahora tiene un papel ya mucho más alegre y una apropiación cultural muy profunda, pero una identificación cultural en la cultura en la costa que es pues con la tradición culinaria y los inventos propios de platos costeños. Ahí ya nos alejamos de la parte trágica de la historia para una parte ya más alegre. Pero inicialmente sí, no podemos tampoco desconocer esa parte de la historia.
Profesora Loren, ¿qué la motivó a usted a estudiar estas plantas? Bueno, ya nos realmente es apasionante lo que hasta ahora nos ha contado de las diversas líneas en las cuales uno se puede enfocar para conocerlas, para estudiarlas a profundidad.
Sí, pues a mí me motivó mucho la importancia económica de la familia y su importancia histórica. Primero, como uno de los alimentos principales en zonas tropicales del mundo, pero yo conocí la familia a través de su historia en la industria farmacéutica, porque esa es una historia más reciente del siglo XX, cuando se empezó a hacer investigación fitoquímica sobre la composición química de tubérculos de diferentes especies de Dioscórea en la primera mitad del siglo XX, y pues se descubrió una especie japonesa en 1937, un componente químico que se llama diosgenina, y diosgenina tiene una estructura química muy similar a los esteroides humanos, como la progesterona, estrógeno, testosterona, cortisona. Entonces hay un químico identificado que se presenta de manera natural en los tubérculos de los ñamis, que ya es muy similar a esteroides que producen nuestros cuerpos. Luego, en los años 40, un químico norteamericano que estaba trabajando en México encontró varias especies mexicanas que tuvieron muy altas concentraciones de este diosgenina. Y él se llamaba Russell Marker, y todos los farmacéuticos lo conocen. Él inventó un proceso para convertir la diosgenina en progesterona, y lo hizo en un proceso a nivel industrial. Y eso fue una revolución en la industria farmacéutica y impulsó también un enorme negocio en México, que fue realmente provisión de materia prima para la producción de esteroides. Pues fue un motor de la economía mexicana durante 4 décadas. Y a raíz de este proceso industrial de transformar diosgenina en progesterona a escala industrial, luego se inventó unos esteroides humanas, pero artificiales, para regular la fertilidad en mujeres. Y pues en el año 1956 se produjo las primeras pastillas anticonceptivas, y esta ya disparó la demanda para la diosgenina, que fue la materia prima para esa producción. Entonces ahí tenemos una historia donde Dioscoria juega un papel fundamental. Y pues las pastillas anticonceptivas obviamente también tuvo un papel transformativo en la historia del siglo XX.
Increíble, ¿no? Bonita historia, muy bonita, sobre todo en el tema farmacológico, ¿no?
Sí, sí, y eso impulsó un montón de investigación botánica, una increíble inversión por parte de gobiernos de México, de Estados Unidos, de muchos países, de Sudáfrica, de India, en buscar fuentes vegetales de materias primas para la industria farmacéutica. Entonces, Dioscoria realmente es el inicio de esta historia moderna.
En Colombia, ¿cómo está el tema de conocimiento sobre el Dioscoria? Digamos, ¿cuántas especies hay en nuestro país? Pero especialmente, ¿en qué regiones de vida de Colombia se encuentran?
Ampliamente distribuida en el país tenemos 56 especies. Esto incluye 4 especies que fueron introducidas, incluyendo la especie africana Dioscoria caenensis, la comestible, la domesticada. Tenemos 56, entonces, están en todas partes. Tienen una distribución en todos los departamentos, en todas las regiones biogeográficas. Bien, van desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 4.000. Entonces, ahí tienen muchos nichos, se encuentran en casi todos los tipos de bosque y ecosistemas.
¿Y son fáciles de reconocer o es complicado? ¿Qué es lo más importante que ellas?
Sí, pues ahí yo como tengo el ojo, ahí sí, que una colega antes me acusaba de brujería, porque por donde yo voy veo una Dioscoria, pero que sí, pues ahí son bejucos, generalmente delgaditos, tienen las hojas típicamente acorazonadas, pero sí, en la flor de Colombia hay muchos bejucos con hojas acorazonadas, entonces eso por sí solo no es suficiente. Puedo decir que no tienen zarcillos, nunca. Y si hay unos patrones en la nervadura de las hojas que son únicas en esta familia, que donde forman unos arcos concéntricos. Allí que hay un término técnico para eso, pero sí, que los nervios que son unos arcos paralelos entre sí, eso le da un patrón único. Entonces, con estas hojas se pueden diagnosticar. Y si tenemos frutos, pues eso ayuda porque el fruto es una cápsula con 3 alas. Y tenemos pues también el tubérculo. Ahí hay que llevar una pala para acabar, pero sí, eso es un excelente carácter también.
¿Qué tan grandes son los tubérculos?
Sí, esta es una buena pregunta, Jaime, porque varían mucho. Pues que estoy en este momento describiendo una nueva especie, que es un mini ñame, que tiene un tubérculo que apenas son 1 o 2 centímetros de diámetro. Pero aquí, entre las especies nativas, las plantas, los tubérculos pueden llegar hasta más de 50, como 30 kilos, lo más grande que yo he visto, como 30 kilos, que es considerable entre las especies silvestres, aunque pueden ser mayores, y entre las especies cultivadas, pues hay un evento magnífico que es precisamente en esa temporada del puente de Día de la Raza. Lamentablemente este año no se dio por el tema de la pandemia, pero hay un festival anual del ñame en Colombia, en la costa, y uno de los eventos más hermosos allá es el concurso del ñame más grande. Y el ñame más grande, eso del Dioscoria caenensis, la especie africana, que se ha registrado en la historia de ese festival, pesaba más de 100 kilos. Y el más grande que yo he visto personalmente pesaba 83 kilos.
Entonces, increíble. Y esto es lo que la gente consume, ¿no?
Sí, pues normalmente no dejan que crezca tanto, pero para el festival tienen sus ñames consentidos especiales para el festival, pero se cosecha ya con entre 2 y 5 kilos.
Y ellos, digamos, los que más consumen el ñame son las comunidades indígenas, ¿no es verdad?
Sí, pues ahí podemos decir que hay consumo importante de ñame por parte de comunidades indígenas, tanto en la Amazonía como en el Chocó. Ahí es una especie nativa de Sudamérica que se llama Dioscoria trífida, y eso es un ñame más pequeño. Pero si vamos a medir por toneladas y la producción, ahí sería mucho mejor en la región de la costa del Atlántico, donde se producen estos ñames que son de origen del Viejo Mundo. allí es un consumo. De hecho, Colombia es el 10º productor en el mundo de los ñames comestibles.
¿Qué tan amenazados están los ñames? ¿O la gente sí los conserva? Pues de hecho, da la impresión que hay cultivos de ñame y pues estos tubérculos tan grandes, tan pesados. ¿O sí. ¿Sí hay alguna amenaza que pueda tener que ver con el estado de conservación del ñame?
Sí, sí, de hecho estamos interesados en esta pregunta. Entonces hay otra dimensión de la diversidad de los ñames en Colombia, que es, hay especies silvestres que también son de interés medicinal. Nosotros hemos estudiado el comercio de especies silvestres aquí en Bogotá y con algunos chicos en algunas otras ciudades del país, donde hay cosecha no regulada de especies silvestres para la venta en plazas de mercado de plantas medicinales de tubérculos de diferentes especies de ñame. Entonces, el uso pues que han reportado es para limpiar la sangre, es el uso más importante, y esto se puede interpretar de diversas maneras, pero la interpretación más común es para reducir tanto niveles de azúcar como niveles de colesterol en la sangre. Entonces, eso es un producto de alta rotación en las plantas, en las clases de mercado de plantas medicinales en Bogotá. Entonces, nos preocupa por la conservación de las especies que están siendo vendidas porque no hay ninguna regulación sobre la extracción de estas especies del monte. En este momento son especies que no son endémicas y no son de distribución muy restringida. Sin embargo, si están volviendo a las mismas poblaciones, pueden haber extinciones locales si no hay ninguna regulación. Entonces, esto estamos mirando, la estructura de las poblaciones naturales, cuál es el impacto de esta actividad extractivista sobre la estructura de las poblaciones. Y además estamos mirando estrategias de cultivo in vitro para las especies que están siendo vendidas.
Esta tradición en el uso, digamos, farmacológico y medicinal, sí, ¿está comprobado o simplemente, digamos, la tradición oral, sí, que ha venido durante mucho tiempo?
Eso es también una pregunta interesante. Ha sido difícil para nosotros rastrear el origen de este uso. Pues el nombre común en las plazas de mercado para los ñames medicinales es zarzaparrilla. Y esa es una palabra española antigua que tradicionalmente se refiere a otra familia de plantas, al género de Smilax, de la familia Smilacacea. Pero no sabemos cuándo esta palabra fue trasladada a Dioscorea. Cuando uno pregunta en una plaza de mercado en Bogotá por una zarzaparrilla, le van a presentar un tubérculo de una Dioscorea. Entonces, eso es una... Pero no hemos logrado rastrear, sí, en el tiempo cuál es la antigüedad de este uso, aunque yo sospecho que no es realmente tan antiguo, porque simplemente el concepto de colesterol tampoco es un concepto antiguo. Entonces ahí pues estamos hablando, yo creo que de un auge que coincide con la introducción de Internet.
¿Todos los tubérculos se consumen o hay algunas especies de Dioscorea?
Hay muchos que no tienen ningún uso registrado. Entonces ahí, en teoría sí podemos explorar la fitoquímica potencial de todas las especies que tenemos en la flora. Lo que caracteriza las especies que actualmente, las que son silvestres, que se venden con estos usos medicinales, es que tienen tubérculos grandes. Entonces ahí eso yo creo que también sería importante para su rendimiento comercial.
O sea, las que se comen son los de los tubérculos grandes.
Sí, pues no necesariamente, pues que hay, por ejemplo, Dioscorea trifida, la que es nativa, que se cultiva mucho entre las comunidades indígenas en Amazonía y en el Chocó, no tiene un tubérculo tan grande, parece más bien como una papa. es una cosa más bien pequeña.
Son más o menos pequeñas esas, pues a todas esas otras tubérculos tan pesados, tan grandes, ¿no?
Sí.
¿Cómo haría usted una invitación para que la gente consuma más de este tipo de productos, como el ñame, como otra cantidad de plantas, que la gente no las consume por mucha razón? Primero, no hay tradición, o no las consume suficiente, o bueno, muchas otras razones. ¿Cuál sería su mensaje para que la gente consuma, que consuma ñame o consuma otras cosas, ¿no?
Usted sí.
A veces se hace muy como falta de gusto por la manera como se preparan.
Puede ser, sí, o falta de conocimiento, pues que veo que yo creo que las personas que viven en la zona andina tienden a ser un poco más conservadora en sus gustos y no tan aventureros, probar cosas nuevas comparado con otras regiones, otras personas. Aunque esto va cambiando también, porque ya, pues, aquí en la ciudad hay restaurantes de comidas de todas partes del mundo. Hay unas tendencias también gastronómicas de promover comidas nativas, recetas tradicionales. Entonces, pues, ahí yo apoyo estos tipos de movimientos con todo corazón. Me parecen fabulosos que hay chefs y pues, dueños de restaurantes que están tratando de incorporar elementos de la agrobiodiversidad tradicional colombiana, de hasta de la flora silvestre. Este es un movimiento gastronómico fenomenal. Entonces ahí pues yo animo a los oyentes a apoyar también esos tipos de movimientos, a viajar por la costa de Colombia, a probar el plato más icónico de ñame en Colombia, sería el mote de queso. Eso es una sopa donde básicamente se deja que el ñame se deshace en el agua, pues ahí se echa un poquito de ahogado y un poco de queso costeño y un poquito de cilantro, ahí tienes una maravilla. Es uno de los platos icónicos de la costa atlántica y sí, muy delicioso y lo recomiendo. Yo sé que yo vivo cerca de la Plaza de la Perseverancia y allí yo sé que por ahí tienen un mote de queso para los que quieren probar ese plato aquí en Bogotá. O lo pueden hacer en sus casas. El ñame se puede conseguir en la mayoría de los supermercados, las plazas de mercado, los ñames comestibles. Se pueden comprar en la cadena olímpica, siempre tiene ñame. Sí, yo creo que la mayoría sí van a tener entre su oferta de tubérculos, donde se venden las papitas, pues las papas y las yucas, ahí en la misma sección del supermercado o de la plaza de mercado se puede conseguir también el ñame.
Qué bella historia sobre estos tubérculos para incluirlos en nuestra dieta, en nuestra mesa, en nuestra tradición culinaria, ¿no? Qué belleza.
Sí.
Y luego, pues la otra parte, que es la parte farmacológica y medicinal, ¿no? Ojalá se pueda aprovechar para todo lo que dicen que sirve, ¿no?
Sí, estamos haciendo investigación en este momento con colegas en el Departamento de Farmacia para así entender la composición fitoquímica y la actividad biológica de los extractos de las especies que se están vendiendo en las plazas de mercado de Bogotá, para que podamos tener resultados científicos concretos y sí, de tener resultados positivos. Ahí también podemos incentivar la creación de productos ya a nivel industrial.
Bueno, nuestros oyentes, después de haber escuchado esta interesante y muy breve historia sobre el ñame en nuestro país, ¿en dónde la podrán contactar para ampliar más este saber?
A mí, pues, ahí estoy en el Instituto de Ciencias Naturales. No sé si comparto mi contacto. Pues sería LRAZ, que es lras@unal.edu.co, si quieren conversar más sobre el ñame.
Muchas gracias, Loren. De esta manera, pues, hemos llegado al final de una nueva emisión de Naturalmente, con la profesora Loren Ras, del Instituto de Ciencias Naturales, quien nos ha llevado por este mundo tan interesante del ñame, sus propiedades alimenticias, culinarias, también el tema farmacológico y medicinal. A ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en Naturalmente. Una vez más, Los esperamos todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana en UN Radio. También recuerden que todos nuestros programas los puede escuchar en unradio.unal.edu.co en el área de ciencia y tecnología. Profesora Loren, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Un placer, muchas gracias por la invitación.
No olviden, apreciados oyentes, que el cuidado y protección de nuestros recursos naturales es tarea de todos. Y no olviden que cuando sembramos un árbol, sembramos vida. Nos esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente. Hasta pronto.
UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.